Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, segunda en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo, que está, bueno, como si ya empezara a otoñar. Es un error porque falta el veranillo de San Miguel, pero hoy llueve, hace fresquito, en fin, bien, bien, bien.
Iberdrola, trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy alerta amarilla por lluvias en Baleares, que ayer solo empezaba a recibir chubascos, pero hoy van a arreciar en serio y se va a mantener en prácticamente en toda la mitad sur del Mediterráneo, desde, bueno, donde acaba la cadena. Todavía en la costa, en Cataluña, habrá también algunos chubascos, pero irán huyendo de ella a lo largo del día para no verse mezclado en la política. Y en cambio en la costa de Valencia, en la de Murcia y parte de la de Andalucía, pues va a llover, pero en fin, en plan mediterráneo, después del verano, en plan torrentera, de manera que mucha precaución. En el resto de España, nubes y claros, más claros que nubes, pero las temperaturas en general tienden a bajar. En Madrid ahora tenemos 18 grados, dicen que llegaremos a 30, máxima de nuevo 35 en Córdoba y Sevilla, y la mínima, en la clásica, noble y nunca bien ponderada Soria, 7 grados. 7 grados en Soria, señores. Eso es fresquito y no lo de San Petersburgo. Qué bien se está en Soria. Poca gente, además, que esto también es muy agradable. Pero vas a Calcuta, es que no cabes en la acera. En cambio, vas por la Soria, me voy a San Saturio. Te vas a San Saturio, mejor saludas a uno de Madrid que también se ha ido. Muy agradable, Soria, la recomiendo vivamente. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bueno, Artur Mas, el que decía que no participaba en esa siniestra cadena, símbolo de la esclavización de la sociedad catalana al nacionalismo, o que el nacionalismo ha implantado en la sociedad catalana, pues ayer se proclamó el nuevo Martin Luther King. Los que saben algo de zarzuela y los que saben algo de la historia de España, cuando ven que Artur Mas, este pajarito palidito, nuevo pajarito con cuenta suiza, porque claro, aquí es que los que tenemos no tenemos cuenta suiza, es que no somos nada, somos del pueblo, y encima del pueblo español, o sea, el pueblo plebe, nada. Tienes cuenta suiza, no eres nadie. Este heredó de su padre, según la UDEF, testaferro de Jordi Pujol, 2 millones de euros. ¿Ustedes creen que Montoro le ha hecho una analítica financiera a Artur Mas? Vamos, eso se cuidará como de hacerse pis en la cama. El fiero Cristóbal. Contra Madrid, todo. Contra el separatismo catalán, nada. Pero se ha comparado a Artur Mas con Martin Luther King, el líder de los derechos civiles. Él, que es la negación de los derechos civiles de la población de Cataluña que no sea separatista. Él. E inevitablemente uno se acuerda de la fama de racistas que tenían los catalanes en Cuba, cuando aún existía la trata, y el dicho célebre del negro cubano. Dios mío, quien fuera blanco, aunque fuera catalán. Para mí que era por Artur Mas. Pero ¿cómo se atreve un déspota, un nacionalista déspota, a compararse con un mártir de los derechos civiles? ¿Pero cómo es posible? cómo alguien que dedicó su vida, que murió por defender la igualdad, ¿cómo se puede comparar con él un tío que ha hecho su negocio de la desigualdad? Bueno, pues con un par. Y mientras le dejen en Madrid, pues seguirá. Si a él el negocio le va muy bien, al que le va mal es al pueblo español, a España en general, le va fatal. Pero nada, ya digo, en vez de Kim Il Mas, ahora Martin Luther Mas, Mainz. Qué farsa tan grotesca y tan ridícula y tan siniestra. Y sin embargo, qué éxito tiene. Ya verán ustedes, mañana, que es el día de la gran, el gran carnaval, ya verán ustedes las imágenes aéreas, 3 helicópteros ha puesto la TV3. No hay dinero para otra cosa, pero para propaganda, como en el Tercer Reich, lo que sea menester, 3 helicópteros. Ya verán el Nou Camp en el centro como la gema en ese inmenso collar, que es un collar de esclavitud, de la cadena dichosa. Ya verán qué bonito queda el Nou Camp. Fantástico. No sé qué hacen en la Liga Española, tampoco sé qué hace en España este tío, aparte de llevarse la pasta. Bueno, sí, completar la mayoría de Mariano, aunque no le haga falta para aprobar los presupuestos. En fin.
Artur Mas ofrece su tradicional mensaje institucional en la víspera de la Diada. El presidente catalán hacía un llamamiento en la inauguración del Centro Cultural del BOR en Barcelona a participar en la llamada Vía Catalana. Mas pedía superar la marcha de Martin Luther King hace 50 años en Washington y señalaba que un país pequeño como Cataluña puede mostrarse al mundo con manifestaciones muy grandes. Respecto a la Diada de 1714, nuestras armas ya no son minas, ni cuchillos, ni fusiles, decía, sino la movilización. Según Mas, el gobierno catalán seguirá y cumplir su hoja de ruta.
Perseverar en aquest esforç, en aquesta tenacitat.
Perseverar en este esfuerzo, esta tenacidad, este camino y esta vía catalana, que estoy seguro va a impresionar al mundo, igual que va a impresionar al mundo el espíritu de lucha y el amor al país que van a demostrar las personas que van a defender esta ciudad y un país entero.
Aquesta ciutat i un país sencer.
¿Y de quién la defienden? ¿De lo que le roban los Puyol? ¿De la ITV? ¿Del Palau? ¿Del 3%? ¿De qué la defiende? Pero si al IVA... ...y los 40 ladrones al lado de estos, el problema es que eran pocos. Si fueran 400.000 ladrones, entonces todavía. Pero claro, para tantos no hay. Hay un vídeo que ha puesto en las redes sociales de NAES, en la que una descendiente directa de Rafael de Casanova se acuerda de la madre y del padre de Mas y de Puyol diciendo la verdad. Casanova no murió defendiendo la independencia de Cataluña. En primer lugar, no murió. Vivió 35 años más con una pensión de los Borbones. Cataluña primero había jurado fidelidad al príncipe Felipe, al rey, que fue Felipe V de Borbón. Luego se pasó al otro bando, porque lo convencieron los austracistas de que iban a tener privilegios una colla de nobles. Luego, naturalmente, cuando las cañas se tornaron lanzas y el candidato austracista, que no catalán, a la corona de España, que no de Cataluña, que nunca ha tenido corona, la única corona es la que se bebe en los bares, nunca ha tenido corona Cataluña, nunca ha sido reino. En España ha sido reino Galicia, ha sido reino Asturias, ha sido reino Navarra, Aragón, Valencia, Mallorca, Murcia. Pero Cataluña nunca. En el futuro será imperio, será lo que sea, pero reino jamás. Corona, ya digo, y coronita, la cerveza. Nada. Pues Rafael de Casanova, al principio, durante y al final, y después, cuando se rindieron a esas tropas, se quedaron solos 4 gatos porque todos se fueron de la ciudad, porque el candidato austracista heredó el trono del imperio, realmente Feten, y naturalmente dejó colgados a los catalanes, como suele pasar, pues si es que no era nada. Y las clases dirigentes catalanas, lo recordaba muy bien Pedro J. en su homilía dominical de anteayer, dijeron, sin Inglaterra estamos perdidos, no hay nada que hacer. Huyeron los capellanes, de los tres brazos que había en Cataluña, los tres sectores del poder a principios del 18, huyeron los clérigos, huyeron los militares y huyeron la sociedad civil, los poderes, judiciales, etcétera. Los jueces salieron en bandada a ofrecerse en Lérida al Borbón, que, repito, primero había sido jurado rey por las Cortes, por el Consejo, etcétera, de Cataluña. Y unos cuantos se quedaron allí haciendo el canelo hasta que al poco pues rindieron la raza. Casanovas fue perdonado y vivió con una pensión, creo que en Castelldefels, una ciudad costera, 30 años más. Siempre se consideró un patriota español. Defendieron Barcelona, estúpidamente, porque se jugaron la vida absurdamente por un candidato que ni siquiera estaba, que ya se había ido, caso de estupidez notable, pero los que lo hicieron en nombre de España. Lo hicieron para que España tuviera un rey que les gustaba a ellos más que el que iba a ser. No por las libertades de Cataluña, que no tenía más libertades ni menos que el resto de España, o sea, muy pocas. Es mentira. O sea, todo lo que dicen es mentira. Y dirán ustedes, hombre, ¿alguna verdad habrá? Ninguna. Ninguna. Hombre, ¿pero defenderían Cataluña? No. Defendían una causa dinástica en la que el candidato al trono se había alargado un año antes. Era una colección de demagogos cretinoides que arrastraron a la gente a pasar unos meses malos. Barcelona no resistió nada que iba a resistir. Y el Casanova, que era un hombre valiente, que al final, para evitar la mortandad, se rindió, fue tratado con todo respeto. Los decretos de Nueva Planta, de Felipe V, el malo, fueron los que propiciaron el resurgir económico de Cataluña, que estaba en la miseria. Gracias a ellos, Cataluña pudo participar en todos los negocios americanos de España. ¿Dónde está la rebelión? ¿Dónde está la humillación? ¿Dónde está el atropello? ¿Qué había que defender? ¿Qué? Ni siquiera privilegios. La demagogia de unos gilis, de unos orates y de unos memos que estaban defendiendo un rey que ya no estaba, que ya es el colmo. O sea, defender un rey tonto es grave. Ahora, defender un trono vacío, eso ya es de lelos integrales. Y hay que durase poco la defensa. Luego, vamos, nadie más Borbón que los catalanes hicieron el negocio de su vida. Así lo tratan. En fin, razones para no ir a la cadena. Guardiola ha dicho que la apoya. El Buda de San Pedro también la apoya. Pero hay más detalles. Gente que ha hecho su carrera y que la hace en la televisión española, en el cine español, en el odioso aparato de propaganda de la odiosa España, pues son los que montan el numerito. Ahora Juanjo Puigcorbé. Dirá usted, pero no está en alguna serie de televisión, seguro que le están reponiendo. ¿Cómo sufren los pobres trabajando para el opresor y llevándose cruda la pasta? Es que hay que tocarse las narices.
La cadena humana independentista movilizará cerca de 2.500 agentes de los Mossos de Escuadra y causará restricciones de tráfico en las carreteras que atraviese durante al menos 5 horas. La subdelegación del Gobierno de Castellón ha impedido que la cadena pueda llegar al municipio de Vinaroz. Los promotores de la iniciativa han elaborado un vídeo llamando a la movilización, protagonizado por Quim Monzó y Juanjo Puigcorbé. TV3 se volcará con la cobertura de la diada con 3 helicópteros y 19 puntos de conexión en directo. Por otro lado, según publica La Razón, María Rajoy, que se encuentra en plena negociación con Artur Mas, le contestará tras la diada que no negociará ninguna consulta, tampoco la ocultará tras preguntas disfrazadas.
Bueno, ¿qué quieren que les diga? Vamos con otro caso de corrupción. En el caso de Cataluña, la corrupción es tan honda, viene tan de lejos que para mí no tiene solución. Como un cuerpo gangrenado, la única solución para España, si estuviera viva, es cortarlo. Hace años que lo he dicho y fui el primero que en el año 79 dijo que iba a pasar lo que está pasando. Ahí está mi libro, no tengo que tocar nada. Lo que queda de España se llamaba, queda mucho menos. Ahora, una traición como la que han protagonizado en los últimos años. El rey, el presidente del gobierno, del PSOE o del PP, los presidentes y tribunales máximos de la nación española, supuestamente de la nación española, el Constitucional y el Supremo. Los jefes de la oposición, del PP, del PSOE o de Izquierda Unida, esto ni en mis peores pesadillas lo pude yo sospechar. Por cierto, el robaperas y asaltamercadonas Cañamero, que es el guapo del sindicato de Sánchez Gordillo, que es como un añejo galán italiano que se pasea por los realities televisivos peleándose con el personal, este parece que también va a participar en la cadena. ¿Qué duda cabe de que está en su sitio? Cuidado con las carteras. Aunque es probable que se le roben la cartera. Esta es la izquierda española, apoyando el separatismo catalán. Tócate las narices. Bueno, operación para favorecer la corrupción. Quitarle al juez Castro el caso Urdangarín. Hace una semana alertaba el diario El Mundo de que la Fiscalía, es decir, Gallardón, y por tanto Mariano Rajoy, querían quitarle los 160.000 folios de la instrucción del caso al juez Castro, que había empezado a investigar cáspita corcholis el dinero negro que usaba la hija del rey. Casualmente aparece primer regalito del rey, 1.200.000 euros. ¿De dónde? Ah, eso no se pregunta, niño, no preguntes. Niño, caca. Y mira por dónde hay información en el ABC contra el juez Castro. Se quieren llevar el caso a Valencia para empezar de cero. Así, dentro de unos 10 años, a lo mejor, aparte de que no imputan ni llaman siquiera a declarar a la infanta, al final tendremos que darle dinero a Urdangarín para completar su mollar vida en Suiza.
Iñaki Urdangarín presentó ayer un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el que pide que el caso pase al juzgado valenciano. El abogado del Duque de Palma, Mario Pascual Vives, justifica su solicitud haciendo referencia a los indicios de delito que apuntan a Camps y Barberá. Coincidiendo con la presentación de este escrito, el diario ABC duda de la imparcialidad del juez Castro y publica unas fotos en las que aparece en una terraza de Palma de Mallorca en compañía de la letrada de manos limpias Virginia López Negrete. El juez Castro de copas en Mallorca, dice el titular de portada del diario, que añade textualmente, la letrada de manos limpias intimó durante más de una hora con el magistrado en un bar.
Bueno, el verbo intimó, pues es un verbo feo, feo, intimar, solo falta que diga. Que intimó encima de un mostrador. Me asombra lo de más de una hora, qué resistencia la del juez a su edad. Pero esto de intimar, una crítica, digamos, al juez Castro, y hay que decir que debería ser una crítica también a la abogada, porque flaco favor le hace a sus defendidos yendo a tomar copas. Es todo tan inocente que resulta irremediablemente estúpido. Pero me recuerda a otras estupideces que están protagonizando la justicia española, unos por tontos y otros por malos. Lo último ha sido que en la telebasura ha aparecido el juez Gómez Bermúdez, el del carpetazo al caso del 11M, el que ha mandado 27.000 años a la cárcel a un tío basándose en dos testimonios comprados, pagados por la policía, de dos supuestas testigos rumanas más falsas que un euro de madera. Este sale atacando al juez Ruz por el caso Bárcenas, él, el que le quitó el caso Faisán para proteger al PSOE, el que ha tapado el 11M. Con una cara, con una chulería, y dijo, yo los discos duros no los pido, los cojo. He ahí el cañamero judicial. ¿Qué tío? El asaltadiscos duros. Cuando le convenga, claro. Pero es que de los Cobos, el del Constitucional, este es más inocente que Castro. Pues no estaba pagando la cuota de afiliado al PP. Pero hombre, ya sabemos que los jueces para ascender son de un partido o de otro, pero menos pagues la cuota, no te saques el carné, ¿eh? Aunque sea déjate apoyar. Pero ¿de dónde salen estos jueces? Pero esto con los jueces de izquierda no pasa. Bueno, sí pasa, porque Castro es progre. Pero cuanto más honrados, más tontos. Yo no sé de dónde los extraen. ¿Qué cosecha, señor? De alcornoques. Bueno, no, los alcornoques no hay cosecha. En fin, qué cosecha de melones. Tan ricos, no son de Villaconejos. En fin, pero Pablo Ruz sigue con el caso Bárcenas a pesar de estas operaciones siniestras en la telebasura de los jueces al por menor, al por mayor y al detalle, como Gómez Bermúdez, 3 veces condenado por el malvado Rubalcaba. 3 veces condenado. Cada vez, digo condenado, las ganas que yo tengo, condecorado por Rubalcaba. Y en cada condecoración, un aumento del 15% de sueldo. 3 veces consecutivas, más del 50%. Muy bien, Gómez Bermúdez, sobre todo desprendimiento. Pero Ruz continúa.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, interroga hoy como testigos a las que fueran secretarias de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta para preguntarles por las reuniones que pudieron mantener dirigentes del PP con empresarios investigados por donaciones. Estrella Domínguez y Rosa María López comparecerán a las 12:30 del mediodía. El juez también ha citado a los miembros del Departamento de Auditoría Interna del partido y a los peritos que elaboraron el informe sobre el USB que Bárcenas dio al juez.
La mejor noticia que se le puede dar al PP es que el PSOE ha tenido una iniciativa. Cada vez que al PSOE se le ocurre algo, inmediatamente la gente mira al PP con mayor simpatía. Lo del Virgencita, que me quede como estoy, en el caso del PSOE no es una cosa supersticiosa, no, es un axioma científico. Cualquier situación con un socialista encima empeora. Esto es un hecho, lo hemos comprobado con Zapatero y no digamos con Rubalcaba, príncipe de las desdichas, rey de los atropellos. El que decía, yo lo sé todo de todos. Él tenía escuchas en la pared de Génova 13 y los tontilones de Génova 13 dándole al pico. Claro, ¿cómo no lo vas a ver todo? ¿Y a quién usaba? La policía, igual que la del Faisán, a la misma, su policía particular. La poli de Rubalcaba. Pero cuando se pone a hacer planes de gobierno, pues cosecha la derrota que ya cosechó frente a Mariano. Que no es que era un candidato sensacional, pero claro, al lado de Rubalcaba, bueno, una cosa extraordinaria.
La reforma de las pensiones centró ayer la intervención en el Congreso de los Diputados de Valeriano Gómez. Los socialistas y los sindicatos consideran que la nueva reforma anunciada por el Ejecutivo se va a traducir en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. En una entrevista en Televisión Española, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, negaba esta posibilidad y matizaba que el objetivo del Gobierno con esta reforma es garantizar y proteger las pensiones. Valeriano Gómez pedía al Gobierno que evite el triunfalismo en sus declaraciones.
No van a perder poder adquisitivo. Yo diría que todo lo contrario, a nadie más que a los pensionistas de hoy, pero también a los pensionistas que esperan serlo en el futuro próximo, les interesa dotarnos de un sistema sólido, de un sistema estable y de un sistema sostenible en el tiempo.
Espero que no ocurra lo mismo que las afirmaciones que se hicieron respecto al resultado que iba a obtener nuestra candidatura. Hoy hay 900.000 afiliados menos, de esos que cotizan cada mes. Si este es el gran éxito, tendrá que hacérselo mirar el señor Montoro.
Bueno, tendrá que mirarle a usted, si se atreve alguna vez, las cuentas del PSOE y de la UGT. Usted es el de los 5 millones de parados, ¿no? O sea, Rajoy ha añadido uno, pero ustedes lo dejaron en 5. Pero usted, es que Valeriano Gómez ha sido ministro de Zapatero. Es decir, ha sido valetudinario del tío más inútil que ha tenido España en la presidencia del gobierno, casi desde Recaredo. No es un futbolista, ¿no? Aquí todo hay que aclararlo. En fin, para que vean que hay zapateros en todas partes. Lo de Obama en Siria. Lo de Obama en Siria es que se veía venir. Yo lo decía en broma, pero ya el día en que el presidente de los Estados Unidos de América, República Presidencial, con capacidad para hacer la guerra desde el Ejecutivo, que por eso funciona Estados Unidos, proclama, anuncia, dice que va a atacar un ratito, un día, a lo mejor dos, o día y medio, o medio día, pero luego dice que va a consultar al Congreso, después de arrastrar hasta Mariano Rajoy, arrastrar a Mariano, esto no es arrastrar un peso muerto, es arrastrar la cruz del Valle de los Caídos, y al final Mariano apoya el ataque a Siria, nunca lo hiciera, para una vez que estaba bien callado, y ahora Obama da marcha atrás. Y dice que va a aceptar un informe, que encima lo va a redactar Putin. O sea, es una cosa sensacional. Yo no he visto un caso de bajada de pantalones desde que acabó Crónicas Marcianas, con las epopeyas habituales de cintura de Boris Izaguirre, no ha habido una bajada de pantalones como la de Obama esta madrugada hora española. Bueno, a cambio Nadal aplastó a Djokovic. O sea que como revancha de Buenos Aires está bastante bien.
Barack Obama se ha mostrado dispuesto a aceptar la propuesta pactada entre Rusia y Siria para que el régimen de Bashar al-Assad entregue su arsenal de armas químicas y evitar así el ataque de Estados Unidos. Esta decisión ha llevado a suspender la votación prevista para este lunes en el Senado estadounidense acerca de la intervención. Obama, que fue entrevistado ayer por 6 cadenas de televisión, ha afirmado que su gobierno agotará las vías diplomáticas siempre que le presenten datos concretos.
Si podemos agotar los esfuerzos diplomáticos para que Siria entregue las armas químicas a la comunidad internacional, entonces estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a tener que ver datos concretos.
Este era el que decía que tenía las pruebas, que nos enseñó vídeos con las pruebas. Y por cierto, para los filólogos de ocasión, que han salido muchos con el Relaxing Cup, o sea, Kerry, lo vi hace 2 días en Francia, arrastró a Hollande, que es el Montilla de Francia. Montilla no es un hombre. De hecho, no sé qué fue Montilla. Era el criado. Pero Montilla es un símbolo del político profesional que está en el aparato y que asciende por la inercia de los partidos. Stalin cedió al crimen, Montilla destruyó su partido, el PSC, Y hay un Montilla en Francia que se llama Hollande, que ha llegado a la presidencia del gobierno pues porque la gente le tomó manía a Sarkozy. Ahora ya todos quieren que vuelva Sarkozy. Lleva un año en el poder Hollande. O sea, y protagonizó una rueda de prensa, su ministro de Exteriores, con Kerry. Kerry, fallido candidato a la presidencia, pero candidato importante gracias al dinero de su señora, Teresa Heinz. Heinz, ketchup. Cuando ustedes hacen así con el ketchup, cada chorro son 10 centavos en la cuenta corriente de la señora Heinz y del señor Kerry, que es un tonto progre, pero un tonto importante. Bien, pero un tonto con idiomas. Hicieron una rueda de prensa. El jefe de Asuntos Exteriores de Francia, el ministro, y John Kerry, extraordinario. Kerry habla un francés que ya quisiera Holanda. Un francés de Nueva Inglaterra con internado, habla un francés perfecto. Y los dos aseguraron que, por supuesto, iban a atacar. De manera que hablando perfectamente un idioma se puede hacer perfectamente el ridículo. Hasta Kerry está avergonzado de lo de Obama. Consiguen que Cameron lleve el apoyo a Obama en su ataque y pierda una votación en los comunes. Consiguen que Hollande anuncie que Francia va a apoyar en cualquier caso la acción militar estadounidense. Arrastran al más vago de todos, a Mariano, para que apoye también la actuación militar. En el avión de San Petersburgo lo convencieron, dijo Mariano cuando despegaba el avión. Cóchese los cinturones, tal, despega el avión. Y le dice a un periodista de cámara, le dice, tendremos que mirar con mucho cuidado las pruebas. De momento, por supuesto, España no va a apoyar ninguna acción militar. Ya pueden desabrocharse los cinturones. Y le dice a otro, sí, vamos a apoyar la acción militar. Y ahora dice Obama que va a esperar que le dé un informe a Saad. Es decir, el asesino, el gaseador. Y Putin es el avalador, el criminal que estaba en el muro de Berlín, que su carrera empezó en el KGB como amigo de los bopos que disparaban por la espalda los que huían de la Alemania del Este. Este es el amigo del rey de España, Putin. Bueno, pues nada menos que la República de los Estados Unidos de América, después de anunciar el ataque a un país que no es un país, que es un caos, ahora va y da marcha atrás. Todos los países tienen su zapatero. Está engañado porque es mulatito, claro. No parecía de esa palidez espectral. Un hombre que no dejaba sombra como Zapatero. El único ser humano que no dejaba sombra cuando le daba el sol. Ahí están las fotos en la playa. Todo ser humano, por poco que sea, siempre deja algo de sombra. Hasta Montilla. Se daba el sol, dejaba sombra. Zapatero no. Bueno, pues Estados Unidos ya tiene su zapatero. Harvard, Zapatero. O sea, donde dije digo, digo Diego. No había crisis, ¿qué crisis tenemos? No habrá medidas, la Champions League, segunda B. Y bajando. Vámonos a ING, que es mejor inversión. Y además tengo preparado el extintor, pues tengo al director de ABC y no sé si viene hoy Eduardo Inda, ya que lo del juez Castro me va a obligar a extremar mi precaución defensiva. Tenemos armas, ¿no?
Bueno, no sé si ha sido, no sé químicas, si de destrucción.
No, armas físicas para separar a los... Si no, pues déjame un par de micrófonos. En fin. Vamos con ING, Vanessa.
Hoy ING, Federico, con novedades para los negocios, porque es un mundo complicado y cualquier ayuda es siempre bienvenida. Por eso ING Direct ha pensado que si ya facilita el día a día a los particulares, también puede ayudar a los autónomos. En primer lugar, con la cuenta negocios, una cuenta corriente sin comisiones por las operaciones habituales y con tarjetas gratis, con la que también puedes disponer de un TPV. Si lo que necesitas es financiación, en ING Direct también puedes solicitar una línea de crédito. Y además, si buscas rentabilidad, abre una cuenta por negocios o un depósito de negocios y obtén más por tu dinero. Lleva ahora tu negocio ING Direct llamando al 901-100-020, entrando en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct.
Gracias a la tertulia.